Vendrá Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El capítulo 13 de San Mateo comienza diciendo: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Nos da como un contexto de lo que va a suceder a continuación. Salió Jesús de casa. ¿De qué casa? Pues la casa de Pedro en Cafarnaúm, que había, pues él como elegido, como la base de operaciones de toda su labor en Galilea. Así como en Judea eligió la casa de Lázaro, su casa de campaña en Galilea era la casa de Pedro. Salió de casa y se sentó a la orilla del mar. ¿De qué mar? Pues el mar de Tiberíades, Genezaret, Galilea. Y siempre que Jesús se sienta es porque va a decir algo importante. Bueno, cuando el Evangelio nos dice se sentó, o sea, se sentó como va a establecer una cátedra. Y se juntó a su alrededor tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Ya no tenía paz para sus enseñanzas. Y a continuación Mateo recalca otra vez, se sentó en ella. Quizá la primera vez se había sentado en una piedra. Ahora se sentará pues en la orilla de la barca, desde donde empieza a explicar su doctrina. Se sentó en ella y la gente permanecía en la orilla. Y les habló de muchas cosas por medio de parábolas. Y efectivamente, este capítulo 13 de San Juan va a hablar de muchas parábolas. Y la primera de todas las parábolas que explica, con las que quiere hacernos accesible el reino de los cielos, es la parábola del sembrador. Y simplemente decimos eso, parábola del sembrador, y tenemos ya toda la parábola en nuestra cabeza, y esa es pues como la gran ventaja de las parábolas, que son muy fácilmente como grabables, digamos, en nuestro interior, y no son enseñanzas teóricas, sino realidades sensibles. Tampoco son realidades míticas como una fábula, sino son ejemplificaciones tomadas de la vida real. Y aquí nos dice esta parábola que conocemos muy bien: salió el sembrador a sembrar. ¿De dónde salió el sembrador? Pues el sembrador salió de la casa del Padre. Dejó su lugar, salió, no se quedó en la, pues en la situación en la que estaba, sino salió de donde estaba, salió del seno del Padre, dejó su lugar. ¿Y a qué salió? Pues a sembrar. Su personalidad es la de sembrador, es decir, aquel que deposita un grano, que es un germen de vida, una realidad minúscula, pero que después se desplegará hasta el infinito. Así es el sembrador que sale ahora. Y sabemos que estas parábolas pues son estados del alma, se pueden interpretar de distintos modos. Y continúa San Mateo diciendo, y al ir echando la semilla, echaba la semilla, no sembraba pues semilla por semilla, sino con generosidad, estar esparciendo la semilla, lanzándola a voleo, parte cayó junto al camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Bueno, pues una parábola muy muy rica. Nosotros podemos quedarnos simplemente con esta primera, este primer tipo de suelo, ¿no? El suelo que está junto al camino y en el que se corre el riesgo de que aparezcan los pájaros, que son los demonios, y se roben la semilla. No es que yo diga, bueno, pues yo ya estoy libre de este peligro. No, todos tenemos el peligro de que nos roben las cosas de Dios, de que nos roben las semillas. El Señor decía que había muchos ladrones que venían a robar, a matar y a destruir. Y en este caso, pues, compara a los pájaros con esos ladrones, y que podemos pensar, pues, que es el demonio, que es muy peligroso. Más peligroso, pues, que aquellos enemigos que podemos tener. Hay unos enemigos también ocultos que a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta de que están pudiendo causarnos graves daños, por ejemplo, que son los hackers, ¿no? Los hackers, si se meten a nuestra página o a nuestros archivos, si se meten a nuestra cuenta bancaria, pues nos pueden sacar todo el dinero, nos roban, se quedan con nuestras claves. Pues eran gentes muy inteligentes, muy versados en estos temas informáticos. Pues lógicamente los demonios son mucho más inteligentes, mucho más astutos, están siempre pendientes. A lo mejor nosotros tenemos la ventaja de que los hackers no se van a fijar en nuestras cuentas, en nuestras claves, pero los demonios siempre están atentos a nosotros. Y el problema es que nosotros estemos muchas veces un poquito distraídos o estemos en la luna y perdamos entonces como la dirección de nuestra vida y aprovechen nuestra distracción, y entonces a lo mejor resulta que antes teníamos, pues no sé, más vida interior o teníamos más profundidad en nuestro examen de conciencia o teníamos, éramos personas más sinceras o teníamos más generosidad en nuestra mortificación o nos entregábamos más al apostolado, y de repente nos quitó una semilla que puede ser una moción de la gracia, otra semilla que puede ser pues una palabra de Dios, o una semilla que puede ser, por ejemplo, pues la gracia que recibimos en una comunión, la robó porque no hicimos bien la acción de gracias, o la que pudo haber llegado en un rato de oración bien hecha que el Señor quería, o sembró una semilla de una luz, y entonces como cayó en una tierra superficial y peligrosa y digamos descuidada, distraída, pues llegó el enemigo. Una acción depredadora de los pájaros, destructora. Yo voy a decir, yo quiero estar siempre atento y por eso vigilo, por eso hago retiros y por eso hago examen, para que pues nadie me venga a robar, para que nadie me quite a Dios, para que nadie me prive de esa gracia que a lo mejor me pudo haber librado de una mala acción o de una adicción, de una potencia desordenada, a veces con cosas tan tontas como una simple distracción. Y entonces puedo decir, pues sí, me empecé a perder. El ladrón se metió en mí, o a lo mejor se metió en mi memoria o en mi imaginación, y me robó el pensamiento que debía haber tenido sobre, pues, sobre Jesús, sobre su don. ¿Y qué es eso de caer junto al camino? Bueno, sí, pues es la superficialidad. Solo por encimita de las cosas. porque me ha faltado recogimiento, porque me he quedado en lo inmediato, porque me he quedado en las cosas como vacías, en las cosas externas. Hay un país en América Central que se llama Honduras. Y bueno, no sé por qué se llamará Honduras, pero creo que es importante pensar que nosotros deberíamos estar en ese país siempre, en las Honduras. En las Honduras de nuestra persona. ¿Qué es una persona superficial? Pues es una persona frívola. Es una persona que no está acostumbrada como a desentrañar la esencia de las cosas o el misterio que se oculta detrás de todo. A veces, por ejemplo, se descubre a una persona frívola por sus temas de conversación. Podemos ir a una reunión y decimos, bueno, ¿de cuántas tonterías están hablando? ¿De cuántas cosas tan vacías? Pues, por ejemplo, de las modas, de los vestidos, de los perfumes, de las artistas de cine, de cosas, pues, no sé, si son hombres, a lo mejor están hablando de todo el tiempo del fútbol, como si el fútbol fuera algo que trascendiera, pues que meter una pelota en unas redes, ¿qué importancia puede tener? Y entonces pues se va de un deporte a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y se acaban esos deportes y empiezan otra vez los mismos, ¿no? Fútbol, soccer, béisbol, básquetbol, fútbol americano, pues después las olimpiadas, después regresamos al fútbol, soccer, y otra vez el béisbol, y otra vez el básquetbol, y otra vez, bueno, y así, un año tras otro. Bueno, y la vida, y la esencia, y la profundidad, y la salvación. Una persona frívola, pues es una persona inmadura. Es una persona que no tiene principios sólidos. Y entonces, efectivamente, cualquier semilla que pueda ser echada en ella no va a fructificar. Inmediatamente, algo se la robó. Alguna serie, algún pues videíto, le robó su gracia, robó aquello que pudo haber dado fruto de vida eterna, el 30, el 60 o el 100. Nunca llegó a tener el cuarto tipo de tierra de que habla la parábola. Y por eso Jesús dice, bueno, empieza de los distintos tipos de tierra que puedes analizar, empieza por evitar la frivolidad. O la superficialidad, o la falta de hondura. Él va a ser muy generoso, va a echar muchas semillas, pero puede ser que todas, como sucede, aquí lo vemos en este jardín que hay aquí, que vienen las urracas y pájaros, y están a veces pues en toda la superficie del jardín, sobre todo cuando hay gente, pues comiéndose, no sé qué comen, si gusanitos o semillitas, o bueno, pues los pájaros vendrán en gran abundancia. Hay muchos ladrones. Y pues podemos pensar en cualquier misterio, ¿no? Si los misterios de nuestra fe los vivimos superficialmente. Y el problema, como sabemos, es que precisamente esos son misterios, son realidades muy profundas. Y de mí van a exigir tiempo, atención, recogimiento, quizá decir, pues son mucho menos divertidos que lo que me ofrece, pues no sé, las distracciones o la curiosidad informática. Sí, son mucho menos divertidos porque, en primer lugar, porque no son sensibles o no son visibles, sino que son realidades puramente sobrenaturales que no puedes comprobar. Pero como dice San Agustín, procura ver lo que crees y acabarás pues realmente viéndolo, acabarás viendo aquello que no ves. Ve lo que no ves y acabarás viendo lo que no ves. Se te harán presentes. podemos pensar, como decíamos, en lo que queramos. Vamos a pensar un poquito, por ejemplo, en la manera que tenemos de vivir la misa. Si la vivimos superficialmente, porque como sabemos, pues si vamos todos los días a misa, o si celebro yo o los sacerdotes todos los días la misa, pues tenemos el riesgo de la rutina y entonces que venga a ser el sepulcro de la piedad. Pues sabemos muy bien, un sepulcro, bueno, ya sepultaron al difunto, pues ¿qué hicieron? Lo metieron bajo tierra varios metros. Está bien enterrado y ni se va a poder salir, ni va a poder entrar nadie, porque además le pusieron una placa de concreto encima. Está bien enterrado y voy a decir, bueno, es que mi piedad está muy enterrada, porque se me metió la rutina y tengo que decir, sacúdete la rutina porque estás ante un misterio. Además es un misterio sagrado, es un misterio inefable y a ti te pide, como un misterio que es, pues que sepas hacer una inmersión en el misterio. Y a lo mejor me puedo inficionar de una manera superficial de estar en misa porque veo que la gente que va a misa, sobre todo, pues tristemente la gente que va a misa, por ejemplo, cuando tiene el compromiso de ir a misa porque es una boda, y a lo mejor pues va a misa nada más en las bodas y en los funerales y no sabe estar y piensa que la misa es como la antesala del salón de fiestas donde tiene que empezar a saludar a todo el mundo y darles abrazos y fijarse quién está y cuchichear y cruzar la pierna. Menos mal que no fuman, porque pues, ya no se fuma, pero... O puede ser que, pues, no sé, que la misma celebración sea una celebración superficial, donde se quede todo en los cantos, por ejemplo, podemos ir así, con la participación comunitaria. Y otra vez que tendré que decir, oye, estás en un misterio sagrado, estás en un misterio donde los ángeles están postrados en adoración. Póstrate tú también en adoración. Ahí se resuelve tu historia y la historia de la humanidad y la iglesia. No puedo decir, la frivolidad, la superficialidad es lo mismo que la banalización. Hacer de una cosa muy santa una cosa como si fuera trivial. Conocemos el cardenal Ratzinger, que su especialidad como estudiante de teología fue la patrística. Después se hizo muy experto en liturgia y decía pues que no quería hacerse experto en liturgia por quedarse como en la parte de las rúbricas, ¿no? Como podríamos decir, como de los detalles del rito, que si se echa una gotita o tres gotitas, o que si no sé qué, se pone más cosas o menos cosas en el altar, o si las velas van de un lado o del otro, o si el crucifijo puede estar atrás o adelante. Dice, eso pues no, a mí no me interesa. Le interesa precisamente lo otro, como la adoración de Dios, o sea, la misa o la liturgia como la forma de dar culto, la obligación que tiene la criatura ante su Dios y Señor, ante la infinita majestad de Dios, de darle culto, de darle la adoración que merece. Y escribió, pues al ver a lo mejor lo que a veces pasaba y lo que tristemente ha pasado en los últimos decenios en la iglesia, decía, un cura no es un showmaster, pues un, no sé, como el animador del show, ni la liturgia es una varieté, pues sí, como si vamos a ver una variedad aquí, vamos a divertir al personal. También quedaría mal el celebrante si pretende hacer una especie de tertulia amena, o por ejemplo de contar chistes, o de empezar a decir, a ver, levanten la mano los que quieren saber qué, y ahora pónganse de pie y y ahora pues saquen un letrero que tienen, todos los que tengan el letrero verde. Bueno, pues que es una variedad, estamos en un juego, ¿o qué? Debe dejar claro que se abre aquí una dimensión de la existencia. Ay, ahí se resuelve mi vida. Esa dimensión que todos buscamos secretamente. La presencia de lo que no se puede fabricar. La teofanía. El misterio. O sea, en ese momento se hace presente lo divino. Nos vamos al Calvario. Está presente la Santísima Trinidad. Están presentes los ángeles, los santos. Estamos en una realidad absolutamente sagrada o sacratísima. El sacerdote es el hombre del misterio. Ahí se conecta el cielo y la tierra. Entonces puedo decir, ¿qué necesidad tengo, por ejemplo, de recogerme? Incluso a veces, bueno, es que hay muchos ruidos o hay muchas distracciones. Bueno, pues tú cierra los ojos, tápate los oídos, pero métete. Métete en la profundidad del misterio, porque si no, la semillita va a venir el pájaro y se la va a robar. Y esa misa no dio fruto en ti. Aunque tenga un fruto en sí misma, porque es el sacrificio de Cristo ex opere operato, pero lo que tú pudiste haber aprovechado, el ex opere operantis, tu posibilidad de llenarte de los bienes de la misa y de hacer que también la humanidad se beneficiara de ellos, pues resulta que no se logró ese objetivo. Y sigue diciendo, en la misa se ventilan cuestiones tan importantes como la comprensión de Dios y del mundo, nuestra relación con Cristo, con la Iglesia y con nosotros mismos, a lo que valemos ante Dios. En el campo de la liturgia nos jugamos el destino de la fe y de la Iglesia. Pues porque ahí se hace la Iglesia. ¿Cómo se hace la Iglesia? Superficialmente, banalizando las cosas, sin hondura, a lo mejor casi podríamos decir sin fe, o sin amor, o sin conciencia, es decir, sin conocimiento. Entonces, a ver, desentraña el misterio, recógete, sintoniza tu interior con la celebración exterior, pues que la misa se realice también en tu corazón, porque vas acompañando a Jesús a su sacrificio, porque tienes sus mismos sentimientos, porque vas transitando de los signos a los significados. Sí, nosotros somos personas que necesitan los signos, los símbolos, porque nuestro ser es simbólico, porque somos materia y espíritu, pero no nos podemos quedar en los signos, porque debemos decir qué significa este signo, qué significa el signo de las velas encendidas, por ejemplo, o qué significa el altar. Si el altar es el punto donde se encuentra pues el tiempo y la eternidad, o la tierra y el cielo, o lo temporal y lo eterno. Ahí no es una mesa como para poner cosas. Y el signo del crucifijo, pues que lógicamente me está pues como remitiendo directamente al crucificado. Y todo pues es simbólico, los colores, cada objeto. Pues bueno, ve más allá, y por supuesto las palabras también son simbólicas, las palabras no son meras fórmulas, no se quedan en los enunciados, sino lo que se está diciendo es verdadero, es real, es lo que está sucediendo. Entonces digo, tú transita de lo sensible a lo no sensible, y entonces ya no vas a ser superficial, sí, de lo sensible, La gente dice, bueno, qué bonita misa. Pues, ¿por qué bonita? Pues no sé, porque consiguieron o contrataron un coro muy bonito. Bueno, pues sí, pero no fue bonita la misa por eso. O porque pusieron muchas flores, pues qué bueno que pusieron muchas flores y adornos para la boda que costaron un montón de dinero. Pues qué bueno, ¿no? Pero no las flores por las flores, o no la música por la música, sino precisamente pues para darle todo el realce al misterio que se está celebrando. Y que nosotros, que somos seres pues atados a la materia, con la materia queremos expresar también aquello que creemos y la grandeza del misterio que se celebra. Por eso los signos llevan consigo un mensaje denso y luminoso. A través de los signos el misterio se abre a los ojos del creyente. Entonces decimos, efectivamente estamos en un misterio. ¿Cómo le hago para que el misterio no sea algo banal, superficial? ¿Cómo le hago para que este gran misterio, que tiene una eficacia infinita, que es aquello que, pues no sé, actualiza la redención de la humanidad, fructifique en mi alma? Esta misa que vamos a tener, o no sé, estos ratos de oración que van a tener ustedes, son semillas. Está Dios depositando semillas, muy, podríamos decir, como lleno de ilusión, y que diga, esta semilla es la misma, la que se robaron los pájaros, que no, al final no dio nada, que la quedará ciento por uno. Es la misma semilla. Estoy metiendo la mano y llenando mi mano de granos y arrojándolos a ver cómo los recibe cada tierra. Pues que sea esa nuestra ilusión, que todas las semillas de hoy, todas las gracias de hoy, las semillas visibles, como decíamos, la misa, y las invisibles, como las mociones del Espíritu Santo, por ejemplo, las invitaciones que nos hace a mortificarnos, a ser generosos en nuestra penitencia, a recogernos, nos está mandando siempre su gracia, la gracia del Espíritu Santo, pues de frutos de eternidad, porque no está hablando para la tierra, ¿no? Sino, bueno, pues que las semillas que yo te doy son factibles, son capaces de proyectarse en la eternidad. Pero es tan expresiva la manera como San Lucas habla de María, ¿no? Las pocas veces que habla específicamente de ella, dice lo mismo. Y emplea el verbo guardar, o el verbo custodiar, depende la traducción, ¿no? Podría decir también reflexionar o considerar. ¿Y dónde las guardaba esas cosas que dice San Lucas? Pues las guardaba en su corazón, las meditaba, las hacía suyas, pues no ha habido mejor tierra en los seres humanos que la tierra del corazón de María. En ninguna ha caído la semilla con tanta eficacia, pues esta semilla que, bueno, es el verbo, pero lógicamente también la palabra, y luego todas las gracias que fue recibiendo a lo largo de su vida, en las que siempre pues dijo que sí, estaba abierta y mantenía permanentemente pues esa actitud que podríamos decir es la antítesis de la frivolidad, que es el recogimiento, que es la actitud de guardar la palabra, la gracia, los dones, la semilla que Dios fue depositando en su corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.